Bienvenidos a los que oficialmente son los mejores Power Rankings de todo Internet en español. Esto es el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y aquí vamos a enlistar del peor al mejor equipo de la NFL, dando por ahí algún argumento, algún comentario sobre cada una de las franquicias de la liga. Arrancamos en el puesto 32. Colocaremos a los New York Football Giants. Pudimos haber visto el último partido ya de Daniel Jones, aquel encuentro en Múnich podrá ser recordado como ese final de la carrera de Daniel Jones en Nueva York. Voy a hacer, creo yo, un podcast un poquito más adelante, más a detalle de lo que podría pasar con Daniel Jones y con Drew Lock, que es el suplente de los Giants. En el 31 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Hoy por hoy tienen la primera selección global del draft. Otra vez, como el año de Trevor Lawrence, como el año de Trevon Walker, constantemente están ahí los Jaguars. En el puesto número 30 colocaremos a los Dallas Cowboys. Vamos a bajarlos bastante porque la realidad es que es un muy mal equipo y que ni siquiera tienen ahora a Dak Prescott como para competir, como para por lo menos maquillar los marcadores, llegar compitiendo al tercer cuarto por lo menos. Y lo que nos confirma también el partido en contra de los Eagles fue que esa cuarta ronda que se pagó por Trey Lance fue una tontería, fue una estupidez. Trey Lance no trae absolutamente nada, se va a convertir en agente libre este año, probablemente va a firmar como suplente en algún otro equipo, no vas a recibir un pick importante compensatorio. Y esa cuarta ronda se convirtió en Mustafa, que hoy por hoy es safety titular de los San Francisco 49ers. En el puesto número 29 pondremos a los Raiders de Las Vegas. Van a ser últimos en el oeste en esta división que cuenta con tres muy buenos, diría yo, equipos como son Chiefs, Chargers y Broncos. En el 28, los New Orleans Saints. ¿Qué día para Darren Reese, el nuevo head coach interino de los Saints? Él mismo platicaba que su día comenzó entrando a su oficina de head coach en el Superdome. Tapó el baño Darren Reese. Después del partido lo ganan de forma muy apretada. Recibe un empujón por la espalda muy fuerte de parte de Peyton Turner, lo cual hace que se agrave o que regrese una lesión que tenía en el hombro y en todo el brazo. Dice que no sentía el brazo durante varios minutos después del partido. Se lo va a tratar. Pero pues bueno, tiene su primera victoria como head coach en la NFL. El precio, ¿no? ¿A cambio de qué? En el puesto 27 pondremos a los Cleveland Browns. Me ha dolido ver a Nick Chubb. Promedia 2.7 yardas por acarreo. Probablemente le vino bien la semana de descanso, aunque tal vez el mejor Chubb ya pasó y podríamos ver una versión un poco mejorada más bien el siguiente año, ya que pase año y medio o hasta dos años de esa grave lesión que sufrió en la rodilla en semana 2 de la temporada pasada. En el 26 pondremos a los Patriots. Drake May jugó mejor que Caleb Williams en el partido que tuvieron directamente en ese enfrentamiento directo del domingo. Y como les mencioné yo en la previa, llevaba 2-3 semanas ya jugando mejor que el mismísimo pick número 1 del draft. En el puesto 25 colocaremos a los Tennessee Titans. Hablando de jugar bien en la posición de quarterback, Will Levis. Se perdió 3 partidos lesionado del hombro derecho y regresó bastante bien Will Levis. Contra una defensiva muy complicada como es la de los Chargers, 2 touchdowns, 0 intercepciones, completó el 78% de sus pases, 0 fumbles perdidos, que también eso es una gran ventaja con Will Levis. En el 24, los Panthers de Carolina están escalando porque hay esperanza de los Panthers. Bryce Young dio probablemente su mejor partido en la NFL, tuvo que salir de Estados Unidos para que llegara ese mejor partido, no importa, tuvo su mejor partido probablemente en la NFL y hay esperanza porque el talento joven ofensivo fue quien sacó adelante este partido. Chuba Hubbard, Xavier Leggett, Jatavius Sanders, puros picks de los últimos 3-4 años sacando por ahí la victoria para Carolina. Hay esperanza en ese sentido. En el 23, los New York Jets, que me encantaría ponerlos más abajo, pero es que hay equipos muy malos en la NFL. Los Jets son uno de esos equipos bastante, bastante malos. Vienen de ganar el jueves por la noche en contra de los Texans en casa. De ese envión anímico, de ese boost de touchdown de Garrett Wilson, touchdown de Davante Adams, jugando bien Aaron Rodgers. Semana larga, 10 días para preparar el partido en contra de Arizona. Pierden por 25 puntos. Y después del partido, tanto Rodgers como Jeff Ulbrich, el head coach interino, salen a decir que el equipo no estaba preparado. 10 días para un partido y dicen que el equipo no estaba preparado, que no contaban con esa energía necesaria. La última vez que ganaron en Thursday Night Football había sido en contra de los Pats en semana 2 y a partir de ahí vinieron 5 derrotas consecutivas. Entonces no sé qué pasa con estos Jets. En el 22, los Indianapolis Colts. Se desperdició un gran partido de Jonathan Taylor en contra de los Bills, incluso una defensiva oportunista en contra de Josh Allen. Se desperdició por completo ese esfuerzo. En el 21, los Chicago Bears, que vienen también en picada, me gustaría también ponerlos más abajo, pero considero que hay equipos que son bastante más malos que los Bears. Adiós Shane Waldron, el coordinador ofensivo. Esa ofensiva en general ha sido un desastre desde la semana número 7. Llevan 3-4 partidos bastante, bastante malos. Básicamente desde que jugaron en contra de los Commanders en Washington, que pierden ese partido sobre la hora. La línea ofensiva es mala y está lesionada. Caleb Williams no ayuda últimamente con su nivel. Entonces, preocupante lo del ataque con los Bears. Veremos si se siente el cambio ahora que Shane Waldron ya no es el coordinador ofensivo. En el 20 pondremos a los Seattle Seahawks. Una semana de descanso que probablemente ayude a que recuperen a DK Metcalf. En el puesto 19 pondremos a los Miami Dolphins, sorprendido por su defensiva el lunes por la noche. Qué casualidad que su mejor triunfo de la temporada es cuando su defensiva juega por lo menos decente, por lo menos aceptable, ¿no? En el 18, los Rams de Los Ángeles, justamente ese rival al que le ganaron el lunes por la noche, se fueron 3 de 12 en tercera oportunidad y sobre todo 0 de 3 en zona roja. Ese fue el problema el lunes para Los Ángeles. En el puesto 17 pondremos a los Cincinnati Bengals. Ja'Marr Chase es líder de la NFL en recepciones, en yardas para un wide receiver, en touchdowns. Y recordemos que no quisieron pagarle antes de que empezara la temporada y dijeron, ¿sabes qué? No te pagamos, juega con el acuerdo que tienes actualmente, ¿no? Muy Bengals en ese sentido. En el 16 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers. Qué bien jugó Baker Mayfield sin sus dos mejores wide receivers en el campo, incluso sin su tackle izquierdo durante un tiempo, porque Tristan Wirfs se lesionó la rodilla y va a estar fuera de 2 a 3 semanas. Qué bien jugó Baker Mayfield en contra de la defensiva de San Francisco. En el 15, los Atlanta Falcons. John Weiku era una de esas armas que tenía Atlanta como un kicker que constantemente conseguía goles de campo sobre la hora para ganar partidos de 50 más yardas, y ha sido lo contrario este año. Apenas 70% de goles de campo, la efectividad de John Wick en goles de campo este año, incluyendo 3 de 6 de 40 o más y 5 de 8 de 50 o más. Entonces, en ese sentido, les ha quedado a deber el pateador que era confiable antes. En el 14, los Houston Texans. ¿Cómo pierdes un partido en el que tu defensiva te consigue 5 intercepciones? No, lo sigo procesando y cuando lleguemos a Detroit tendremos un poquito de las razones. En el 13, los Denver Broncos. ¿Qué partido? Más bien, ¿qué primera mitad dio Bo Nix en Arrowhead en contra de la defensiva de los Chiefs y de Steve Spagnuolo? Es para ponerse de pie y aplaudirle el partido a Bo Nix. En el puesto 12, los Chargers de Los Ángeles. 9 partidos esta temporada de 9 oportunidades que su defensiva permite 20 puntos o menos. Están enrachadísimos en esa defensiva. En el 11, los Arizona Cardinals. Kyler Murray está en un nivel brutal. Y también ojo porque la ofensiva de Drew Petsing ha sido una locura, por movimientos, por lo físico que pueden ser también en ataque terrestre, utilizando las piernas de Kyler Murray. Esa ofensiva de Drew Petsing ha sido bastante destacada, lo del coordinador ofensivo de los Arizona Cardinals. En el puesto número 10, vamos con los Minnesota Vikings. ¿Se acuerdan que no sé si una o dos semanas atrás dije, el tren de Sam Darnold se está enfriando, se siente como que ya no está jugando ese buen nivel, como que lo están más bien acarreando, cargando sus compañeros? 3 intercepciones en contra de Jaguars, un partido que Vikings dominó de inicio a fin. Ese 12-7 es un marcador súper mentiroso, pero es que Sam Darnold no ayudó en lo absoluto en ese marcador. En el 9 pondremos a los San Francisco 49ers. CMC regresó y por aire tuvo 6 recepciones, 68 yardas. Ese factor adicional de un running back explosivo saliendo del backfield para atrapar el ovoide, no contaban con él del todo, y el regreso de CMC sin duda alguna ayuda un montón. En el 8 pondremos a los Philadelphia Eagles, un equipo completo, un equipo que en ese tercer cuarto arrollaron con los Dallas Cowboys. Lo de su defensiva en todo el encuentro fueron 3 capturas, 3 fumbles provocados, 1 intercepción. Jugó muy bien Philadelphia el domingo en Dallas. En el 7, los Green Bay Packers. Un bye week de maravilla para la ingle de Jordan Love. En el 6, los Washington Commanders cayeron por un punto en contra de los Steelers. Y viene ahora el jueves por la noche en contra de Filadelfia, jugando en la casa de los Eagles. Así que se viene por ahí una rachita de 4 o 5 días importantísima para la temporada de los Washington Commanders. En el 5 pondremos a los Pittsburgh Steelers. Alex Highsmith va a estar lesionado de 2 a 3 semanas por un esguince de tobillo. Lo bueno para Pittsburgh es que regresa Nick Herbig, que se vio bastante bien. No sé cómo en Pittsburgh le rascan poquito y sale otro buen pass rusher exterior. Y también está Preston Smith, que jugó ya en contra de Commanders y que puede cubrir esa baja de Highsmith entre Preston Smith y el chavito Nick Herbig. En el 4, los Buffalo Bills. Josh Allen sin Amari Cooper, sin Keon Coleman, claramente va a ser un pasito inferior a su nivel habitual. Y el tema es que no contó con estos dos wide receivers en contra de Colts y tampoco probablemente contará con ellos en contra de los Chiefs este domingo. En el puesto número 3, los Ravens de Baltimore. Lamar en un nivel intratable. Ravens debe estar contento de que sobrevivió y pudo barrer a los Bengals esta temporada. Por ahí el término barrer hizo mucho ruido porque se utilizó en el video que hicimos de el lunes de resultados diciendo Ravens, no, del viernes, Ravens barre a Bengals. Señores, cuando un equipo se enfrenta a otro equipo múltiples veces en el año y un equipo gana todos los enfrentamientos, se le dice barrerlos. Ganaron todo, los barrieron. 2-0 en contra de Bengals, barrieron a los Bengals. Uno en tiempo extra, uno necesitando parar una conversión de 2 puntos sobre la hora, muy polémica, por cierto, es un rival que se le complica un montón a los Baltimore Ravens, se sobrevivió y en el resultado, en el marcador, en el standing, están 2-0 en contra de Bengals y es lo que importa ahorita para Baltimore. En el 2, Kansas City, la atención al detalle, ¿no? La diferencia entre un equipo que lleva temporadas muy bajas como Broncos y un equipo que es literalmente bicampeón de la NFL. La atención al detalle, analizar todos los snaps de equipos especiales, encontrar la debilidad y explotarla en el momento necesario, en el momento clave del partido para poder bloquear ese gol de campo y mantener el invicto. Hice un video sobre cómo Kansas City bloquea ese gol de campo el día de ayer para que te pases a verlo aquí mismo. Y en el puesto número 1, los Lions. ¿Cómo vas a ganar un partido en el que tu quarterback lanza 5 intercepciones con la defensiva? Estas fueron las series ofensivas de los Texans en la segunda mitad. Intercepción, despeje, intercepción, despeje, despeje, despeje. Gol de campo fallado de una eternidad, 58 yardas. Entonces ni siquiera se acercaron mucho que digamos a tu zona de anotación. Así ganaron los Lions con un fútbol complementario y completo para ganar en contra de Texans y mantener el puesto número 1 de nuestros Power Rankings. Si aún no estás suscrito aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, no sé qué estás esperando. Tenemos contenido prácticamente todos los días, así que suscríbete, deja tu like, tu comentario. Esto es el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com. We'll be right back.